Misericordiosos como Cristo, por Randy L. Dybel. El ministerio terrenal del Salvador nos proporciona ejemplos prácticos sobre cómo ser misericordiosos. Cuando el profeta José Smith y Martin Harris perdieron las 116 páginas de traducción del Libro de Mormón, recibieron una severa reprimenda del Señor. Véase Doctrina y Convenios, sección 3, versículos 6 al 8 y versículos 12 al 13. El profeta perdió, durante un tiempo, el privilegio de traducir y sufrió mucha aflicción por su desobediencia. Después de haberse humillado ante el Señor y pedirle perdón, el Salvador le aseguró lo siguiente: «Mas recuerda que Dios es misericordioso, y todavía eres escogido, y eres llamado de nuevo a la obra». Doctrina y Convenios, sección 3, versículo 10. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, enseñó: «Cristo es nuestro ejemplo de misericordia. En sus enseñanzas y en su vida, Él nos mostró el camino. Él perdonó al inicuo, al insolente y a los que procuraron lastimarlo y hacerle daño». Las Escrituras demuestran que la misericordia es una de las cualidades supremas del Salvador. Jesús enseñó: «Bienaventurados los misericordiosos», y «Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso». Mateo capítulo 5, versículo 7, y Lucas capítulo 6, versículo 36. La misericordia se define como compasión y abarca sentimientos y actitudes de comprensión, bondad, perdón y amor. Nuestros sentimientos de misericordia surgen muchas veces cuando nos enteramos de que otras personas están pasando circunstancias inusuales y penosas. Jesucristo demostró una capacidad infinita de misericordia. Él no podía mirar los rostros de los hombres sin sentir aflicción al verlos confundidos, perplejos y angustiados. Cuando veía personas que se encontraban fatigadas y dispersas como ovejas sin pastor, su corazón se llenaba de compasión hacia ellas. Los siguientes principios de relatos del Nuevo Testamento indican la forma en que el Salvador demostraba misericordia y cómo podemos ser misericordiosos hacia los demás. Jesús demostró misericordia absteniéndose de acusar a los demás. En la última cena, horas antes de la entrega, Judas Iscariote participó de la cena de Pascua con los otros discípulos. Cuando Jesús les dijo: «Uno de vosotros me va a entregar», los discípulos, incluso Judas, le preguntaron: «¿Soy yo, Señor?». Mateo capítulo 26, versículos 21 al 22. Jesús le respondió a Judas: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Juan capítulo 13, versículo 27. Después, ambos volvieron a encontrarse en la entrada del huerto de Getsemaní, y Judas le dijo: «Salve, maestro», saludándolo con un beso. Por lo que Jesús le preguntó: «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Mateo capítulo 26, versículo 49, y Lucas capítulo 22, versículo 48. La respuesta del Señor, aun cuando no eximió a Judas de las consecuencias de sus acciones, no denota una acusación, sino más bien una forma de apelar a su discernimiento del bien y del mal. Después de haber sufrido horas de prisión, golpes, azotes, la marcha por la ciudad, el peso de la cruz y la crucifixión a manos de los soldados romanos, Jesús contempló misericordiosamente a sus torturadores y rogó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús demostró misericordia optando por amar en vez de condenar. Al principio de su ministerio, Jesús se detuvo junto a un pozo de Samaria para descansar y refrescarse durante una de sus travesías. Una mujer se acercó para sacar agua del pozo y el Salvador comenzó a hablarle. Ella se quedó atónita de que él le hablara porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Pero él pasó por alto las tradiciones que la rebajaban a los ojos de otras personas. Le enseñó sobre el agua viva del Evangelio y le testificó diciendo, «Yo soy el Mesías, el que habla contigo». Véase Juan, capítulo 4, versículos 3 al 39. Al finalizar su ministerio en Perea, Jesús pasó por la ciudad de Jericó, camino a Jerusalén. Un hombre rico llamado Zaqueo, pequeño de estatura, se trepó a un árbol para poder ver al Salvador cuando pasara por allí. Jesús lo vio y le dijo que deseaba alojarse en su casa. Algunos de los discípulos protestaron al ver eso, diciendo que Jesús había entrado a alojarse con un hombre pecador. No obstante, él había percibido las buenas cualidades de Zaqueo y respondió, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Véase Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Jesús demostró misericordia al dar a los demás muchas oportunidades de arrepentirse y ser perdonados. Al comienzo de su ministerio, Jesús volvió a la sinagoga de Nazaret, su pueblo natal, a donde había ido a adorar muchas veces. Allí leyó una profecía de Isaías sobre el Mesías a los que se habían reunido en el día de reposo, y después les testificó claramente que él era el Mesías. Los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira al oír sus palabras, y le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarle. Véase Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30. Sus amigos de toda la vida se habían convertido en sus enemigos. Un tiempo después, Jesús volvió a aventurarse a entrar en Jerusalén y enseñó a la gente, y aunque se volvieron a escandalizar, él había tratado ya dos veces de ayudarlos a entender. Véase Mateo capítulo 13, versículos 54 al 57. Los líderes de los judíos eran los enemigos más encarnizados del Salvador. Trataron de matarlo porque lo consideraban una amenaza a sus tradiciones. Sin embargo, Jesús los exhortó repetidamente a arrepentirse y a reconciliarse con la verdad. Las Escrituras registran por lo menos 10 sermones importantes que él dirigió especialmente a esos líderes, en los que describió sus pecados y los invitó a arrepentirse. Jesús demostró misericordia al no tener rencor. Jerusalén era el lugar donde ocurriría el sufrimiento final y la muerte del Salvador. Él podía haber sentido resentimiento y enojo hacia la ciudad y su gente, pero en cambio, muchas veces expresó tristeza por la iniquidad de ellos y su rechazo a arrepentirse. Días antes de su crucifixión, Jesús entró en Jerusalén montado en un asno. Una multitud de seguidores se regocijaron al verlo y echaron sus mantos en el suelo frente a él, alabando a Dios. Véase Lucas capítulo 19, versículos 28 al 38. Pero Jesús sabía que la lealtad de los habitantes de Jerusalén no iba a durar mucho. Al contemplar la ciudad esa última semana, el Salvador lloró y dijo, «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste?». Mateo capítulo 23, versículo 37. Véase también Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Apenas unos días más tarde, Las multitudes se volvieron contra Jesús y clamaron para que fuera ejecutado. Mientras llevaban al Salvador para ser crucificado, una gran multitud del pueblo y de mujeres lloraban y hacían lamentación por él. Mas Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Lucas, capítulo 23, versículo 27 al 28. A pesar de su humillación pública y de su intenso sufrimiento a manos de la gente de Jerusalén, el Salvador no se irritó contra ellos, sino que expresó tristeza porque se negaron a arrepentirse. Jesús demostró misericordia al ayudar a los necesitados. Durante una de sus travesías, Jesús se acercaba a la ciudad de Naín, donde vio que sacaban a un difunto unigénito de su madre, que era viuda. Lucas capítulo 7, versículo 12. El elder James E. Talmage, del Quórum de los Doce Apóstoles, describe en su libro Jesús el Cristo el milagro que tuvo lugar a continuación. Nuestro Señor miró con compasión a la madre afligida que había quedado privada de su esposo, así como de su hijo, y sintiendo dentro de sí el dolor de su aflicción, le dijo con voz afable: «No llores». Luego tocó el féretro y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». El muerto oyó la voz de aquel que es Señor de todos, e inmediatamente se incorporó y empezó a hablar. Gentilmente, Jesús entonces entregó el joven a su madre. Jesús realizó muchos otros milagros entre la gente en tiempos de necesidad. Sanó a un leproso, calmó el mar y levantó de los muertos a la hija de Jairo. Devolvió la salud a un hombre enfermo junto al estanque de Betesda. Sanó a un sordo que tenía dificultad para hablar y curó a 10 leprosos. Todas esas personas se encontraban en una situación desesperada. El Salvador ha señalado el camino que debemos seguir. Esforcémonos por ser misericordiosos al no culpar a otras personas, optar por amar en vez de condenar, dar a los demás muchas oportunidades de arrepentirse, dejar de lado el rencor y ayudar a los necesitados. Cuanto más reconozcamos y recordemos las muchas misericordias que recibimos por medio de Jesucristo, más aprenderemos a ser misericordiosos con otras personas. El presidente Ugdorf ha aconsejado: «En esta vida hay bastante aflicción y dolor sin que agreguemos más con nuestra terquedad, amargura y resentimiento. Debemos librarnos de nuestros resentimientos». Esa es la manera del Señor. Cuando el Señor resucitado visitó a los nefitas en América, enseñó a la gente. Y al llegar el momento de su partida, Jesús dirigió la vista alrededor hacia la multitud y vio que estaban llorando. Y les dijo: «He aquí, mis entrañas rebosan de compasión por vosotros. ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí, y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros. Mis entrañas rebosan de misericordia». Tercer Nefi, capítulo 17, versículos 5 al 7. Su misericordia es infinita. Si venimos a Cristo, Él nos bendecirá con el don divino de la misericordia. Véase Moroni, capítulo 10, versículo 32. Para más información sobre este tema, véase Dallin H. Oaks, Seguidores de Cristo, Liaona, mayo de 2013, página 96. Fin del artículo Misericordiosos como Cristo, por Randy L. Daybell.